Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Buenos días, Fausto, bienvenido también a todo el equipo de la AMIA.
Gracias, gracias. Muy gracias a nuestros anfitriones del día de hoy, a la Asociación de Distribuidores de General Motors. Y antes de iniciar con el tema de la producción y exportación del mes, quisiera comentarles que nuestro reporte del día de hoy es un poco más breve. Tuvimos una contingencia el día de ayer, una de las marcas tuvo un problema técnico, sus sistemas de cómputo pues parece ser que tuvieron ahí una complicación y solo tenemos cifras agregadas, es decir, vamos a tener un reporte, sí, de qué sucedió en el mes, pero no con detalle de modelos marcas y tampoco de país de destino en cuanto a exportaciones. Sin embargo, sí vamos a tener una imagen de qué sucedió en estos rubros durante el mes de octubre. El complemento de este boletín lo estaremos pidiendo en unas horas más. Nos confirmaron que estaban en proceso de solucionar su problema técnico y hacia el mediodía, digamos entre las 12 y las 2 de la tarde, estaremos publicando el complemento de la información de detalle que nos entonces, pues con esta aclaración les comento que durante el mes de octubre se produjeron en nuestro país 328.490 vehículos ligeros. Esto nos lleva a un crecimiento del 0.5% comparado con las 326.876 unidades del mismo mes de octubre de 2015. Por lo que hace al periodo acumulado en octubre del año en curso, pues la producción ascendió a 2.904.971 unidades y esto nos lleva a un crecimiento del 0.9% comparado con el mismo periodo de 2015. En lo que es exportación, en el mes de octubre exportamos 255.115 unidades, lo que significó un crecimiento del 4% comparado con el mes de octubre del año anterior. En lo que corresponde a las cifras acumuladas del periodo de enero-octubre, pues tuvimos una exportación de 2.306.293 unidades. Esto es un 1% por debajo de lo sucedido en el mismo periodo del año anterior. En lo que corresponde a balanza comercial, las cifras que tenemos son al mes de agosto. Como ustedes recordarán, en agosto todavía teníamos un volumen de exportación un poco más bajo que lo que tenemos ahora. Y si ustedes ven la balanza comercial, pues el acumulado al mes de agosto presenta una disminución del 9.3%. Estos números, evidentemente, pues van a cambiar una vez que tengamos las cifras actualizadas, dado que la tendencia que hemos tenido de los meses de septiembre y octubre es una exportación creciente. Y no hay que olvidar que aun cuando tenemos un menor volumen de exportación, el 1% menos, y el valor aparentemente es menor, pues tenemos un saldo positivo de 32 mil millones de dólares al mes de agosto. Esto creo que es relevante. Tenemos por aquí, si no me equivoco, una gráfica en donde ustedes pueden observar el comparativo de cuál es la situación con otros rubros también relevantes para la balanza comercial. En el caso de productos petroleros, pues el saldo negativo es de 7.800 millones de dólares. La balanza turística nos da un superávit de 6.700 millones y el ingreso por remesas es de 17.668 millones de dólares. Como pueden observar, no obstante las leves dificultades que hemos tenido en la exportación en estos primeros meses hasta el mes de agosto, pues esa caída del 9% aún nos mantiene con un saldo positivo de más de 30 mil millones de dólares y pues nos lleva a contribuir favorablemente para la balanza comercial del país. Esto pues son los datos globales que tenemos y algo, un tema que también seguramente va a comentar el ingeniero Rosales en unos momentos más, es cómo se ha mantenido el tema de importación de vehículos usados al país. Al mes de septiembre tenemos cifras de una importación de 117.215 unidades. Esto es por debajo, un 7.8% por debajo de las 127.161 que se importaron en el mismo periodo del año pasado. Es importante aquí señalar que continuamos trabajando conjuntamente, tanto AMDA como AMIA, con las autoridades federales y particularmente con el SAT, que son los encargados de vigilar el cumplimiento pues de la regulación de importación de vehículos usados. Yo dejaría aquí mi reporte, no tenemos forma de ahondar en estos momentos en lo que son los números de producción y exportación, pero como les comentaba, hacia el mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde, estaremos publicando el complemento de información.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Fausto. Pasamos ahora a los datos de nuestro reporte del mercado interno automotor. Y tenemos concluido el mes de octubre, el quinto bimestre del año, una marcha positiva de las ventas en el mercado interno. En el mes de octubre se comercializaron 137.383 unidades y esto nos dio un incremento del 14.6% con respecto a el mes de octubre del 2015. Tuvimos un comportamiento positivo en todos los segmentos que integran nuestro mercado. En particular, continúa la marcha sobresaliente del segmento de autos subcompactos que crecieron en el mes 18.4% y que, como vamos a observar en la siguiente lámina, constituye este segmento de autos subcompactos el principal motor del mercado durante el 2016. Precisamente los vehículos de menor precio de inicio de la gama de cada una de las marcas y que es en donde mejor se ha aprovechado las oportunidades que hay de financiamiento, la incorporación de nuevos clientes que estamos dando una atención en muchas ocasiones por primera vez en la adquisición de un vehículo usado para estos consumidores. Continúa también el buen comportamiento del segmento de usos múltiples que crece en 15.5% y que junto con autos compactos que crecen 6.4%, estos tres segmentos constituyen el mayor porcentaje de ventas de nuestro mercado. En lo que corresponde a las ventas acumuladas, mantenemos un crecimiento del 18% en el periodo enero a octubre. Esto como consecuencia de que se ha alcanzado la venta de 1,256,489 unidades a lo largo de estos 10 meses del año. La diferencia que se reporta respecto del mismo periodo del 2015 asciende ya a 191,715 unidades. Estos números pues mantienen la buena marcha que ha tenido a lo largo de todo el 2016 nuestro mercado y prolongan por más de 2 años, a partir de julio del 2014, el crecimiento mensual por arriba del 10%. En el caso de los automóviles subcompactos, como ya se los adelantaba hace un minuto, están creciendo 19.1% a lo largo del año. Automóviles compactos crecen 15.3%. Automóviles de lujo 16.5%, autos deportivos 31.7%, y a pesar de que tanto autos deportivos como autos de lujo tienen un crecimiento muy importante, recordarles que su participación de mercado es muy baja y por lo tanto cualquier variación en términos absolutos pues nos da un diferencial en términos porcentuales muy importante. En el caso de los vehículos de usos múltiples, crecen a una tasa del 17.8% y es en este segmento donde mayor incorporación de modelos ha habido en los últimos años y por lo tanto la competencia se ha vuelto más intensa para captar la atención de los consumidores que prefieren este tipo de vehículos y también el cambio de consumidores que anteriormente adquirían automóviles compactos y que ahora han migrado a la adquisición de camionetas de usos múltiples, SUVs de menor tamaño y de un precio similar a los automóviles compactos. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, crecen 20.2% y el segmento de camiones pesados que se incluye en este reporte muestran un crecimiento del 19.4%. Importante hacer notar una vez más que en el segmento que incorporamos como camiones pesados únicamente corresponde a dos modelos, F450, F550. El reporte de lo que dentro del medio se conoce como el reporte de camiones pesados, autobuses, carga y tractocamiones se presenta por separado conforme a la información proporcionada por AMPAC, procesada, analizada y complementada por la AMDA. Tenemos una variación del 4.5% en las ventas de octubre comparadas con septiembre y como vamos a ver mucho más adelante ya al final de nuestra presentación, los resultados obtenidos en el mes se encuentran alineados con el pronóstico de AMDA y por lo tanto estamos en posibilidades de anticipar que tendremos un cierre de año 2016, el último bimestre, las ventas de noviembre y diciembre, que conforman las ventas más elevadas de un ejercicio, estamos esperando que se mantengan en términos favorables y nos permitan alcanzar las expectativas que tenemos de superar el récord histórico del mercado mexicano automotor. Como ustedes pueden observar en esta lámina, hemos avanzado a lo largo del 2016 a una tasa que supera ya en 60% el punto de comparación con 2012 y en 40% el punto de comparación del 2006. Y hago esta acotación respecto de estos dos años, porque en 2006, ustedes recordarán, era el récord histórico previo a la caída que tuvimos como consecuencia de la importación masiva de vehículos chatarra a partir de 2005-2006, y también como antecedente de la crisis del 2008 y 2009. Y en el caso del 2012, como un punto de referencia de la entrada en funciones de la nueva administración federal a partir del 2013, donde hemos concretado la adopción de políticas públicas que han contribuido, han complementado lo que el mercado y la industria en particular hemos venido realizando para tener los números favorables que observamos en este momento. Con los datos que les he dado a conocer y haciendo la suma de las ventas ocurridas en México de vehículos nuevos durante los últimos 12 meses, esto es, desde el mes de noviembre del 2015 al mes de octubre del 2016, estamos reportando ya una comercialización de 1.543.363 unidades. Este dato, junto con lo que nos está mostrando nuestro modelo econométrico, nos llevan a apuntar que estaremos muy cerca de 1.600.000 unidades al concluir el año. Como ustedes pueden observar en la tabla de datos que estoy mostrando en este momento, hemos tenido a lo largo de del último semestre tasas de variación en este indicador, ventas anualizadas superiores al 1%, y con lo que esperamos se mantenga y podamos cumplir la expectativa. En la siguiente lámina, que esperemos que ya el sistema tenga ganas de mostrarla, ya ahora se fue mucho más a prisa. Aquí está. Esta lámina refleja, esta gráfica refleja los datos que les presentaba en la tabla anterior. Y nos da una idea muy rápida, muy puntual, de lo que ha venido ocurriendo en nuestro mercado en los últimos años, pero también y de manera particular en el periodo que va de julio del 2014 a el mes de octubre de 2016 que estamos reportando, y corresponde precisamente a este cambio en la tendencia, este cambio en la pendiente de la curva, en el cual tenemos una variación porcentual mes a mes superior al 10% en las ventas, y si ustedes observan la gráfica en su totalidad, que incluye los datos de todo el siglo XXI, del año 99 a el mes presente, podemos afirmar ya que es el periodo de mayor aceleración en las ventas observado en el mercado mexicano, cuando menos durante los últimos 20 años. Esto es, nunca habíamos tenido un periodo como llevamos ya desde julio del 2014, con crecimientos mensuales superiores al 10%. Estamos hablando de casi 5 semestres, y esto es un dato muy relevante, muy importante, y que sin duda alguna hace que nuestro sector sea uno de los factores más relevantes en el sostenimiento del crecimiento de la economía mexicana en los últimos semestres. Y con esto refrendamos la importancia que tiene para México, incluyendo dentro de este amplio concepto al gobierno, a la sociedad, el cuidar al sector automotor, en generar las condiciones necesarias para que el sector automotor siga contribuyendo al fortalecimiento del consumo, pero también contribuyendo a la generación de empleo dentro de la propia red de comercialización, pero complementando la colocación de los productos manufacturados en el país, una vez que, como ha dado ya la información mi amigo Fausto Cuevas, hemos tenido ligeros asentamientos en las exportaciones a lo largo de este año. Es decir, tener un mercado interno automotor fortalecido no nada más es un factor importante para mantener las variables de consumo interno, sino que también contribuye al sostenimiento de la planta manufacturera, tanto terminal como de autopartes, y toda la derrama económica que se genera en torno a la manufactura automotriz. Dentro de los factores que explican el resultado favorable que hemos observado en los últimos semestres, si me ayudan en cabina, porque no me está respondiendo, con la siguiente lámina, por favor. Tenemos que, a pesar de que la confianza del consumidor ha dado muestras negativas en los últimos meses, no hemos tenido una traslación a las decisiones de compra. Y esto, como lo pueden ustedes observar en la gráfica que en este momento se presenta en pantalla, se está apartando de lo que había venido siendo una correlación mucho más estrecha a lo largo de los últimos años. Podemos observar que en lo que corresponde a el quinto componente del índice de confianza del consumidor, esto es las decisiones de los consumidores de adquirir bienes de consumo duradero en el corto plazo, en la variación anual del mes de octubre contra el mes de octubre del 2015, tiene un incremento del 1.99%, una variación en términos contra el mes anterior del 4.1%, y con esto revierte ligeramente lo que habíamos venido observando y que comentaba yo anteriormente, de una caída que veíamos en los meses anteriores. No sabemos si esto pueda ser una tendencia de ver ya mejores resultados, o que sigamos expuestos a la información que se genera en el ámbito político económico, tanto internacional como nacional. Y en lo que corresponde a el índice de confianza del consumidor complementario, y que mide específicamente lo que está pensando el consumidor respecto de adquirir un vehículo nuevo o usado en los próximos 2 años, también observamos en su medición anual un comportamiento favorable del 7.6%, y en lo que toca a la comparativa con el mes de septiembre, un incremento del 12.3%. Si me ayudan con la lámina anterior, tenemos datos de crédito. La siguiente, por favor.
La siguiente, crédito.
Y el crédito mantiene una buena condición. En lo que corresponde a la colocación en tarjetas de crédito, tenemos un incremento del 5.5%, y en bienes de consumo duradero, donde se encuentra incluido el crédito automotriz, crece 14.4%. Esto es en la masa crediticia que mantiene la banca comercial. Y en lo que toca a los resultados de la variación respecto del mes anterior, tenemos también un ligero incremento en ambos rubros, en tarjeta de crédito del 0.33% y en bienes de consumo duradero del 0.88%. Estos datos son importantes porque nos reflejan que existe, por un lado, la oferta para poder seguir otorgando financiamiento, pero también la disposición de los consumidores para adquirir ese financiamiento, y, como vamos a ver en los siguientes datos, para poder pagarlo también, para hacer frente a los compromisos adquiridos. La siguiente lámina, por favor. Y entramos ya a los detalles del financiamiento para la adquisición de vehículos. Recordar que en estos rubros tenemos un mes de desfase, les estamos presentando los datos al mes de septiembre, y continúa creciendo el crédito para la adquisición de vehículos a una tasa del 26.9%. Se han financiado en el periodo enero a septiembre del 2016 748.244 vehículos, y representa ya el 66.9% del total de los vehículos comercializados. Es decir, estamos acercándonos a lo que al inicio del planteamiento de nuestra agenda a la actual administración del gobierno encabezado por el presidente Peña, marcábamos para el periodo 2013-2018 llegar a un 70% de participación del crédito automotriz respecto del total de las ventas de vehículos, y en una etapa ulterior llegar a lo que consideramos corresponde a un indicador de un mercado maduro, que lo ubicamos en el 80% de participación, y obviamente con lo que representa de ventas incrementales el abrir el acceso al financiamiento a mayores grupos de consumidores, y que es lo que hemos venido observando en los últimos semestres como consecuencia de la competencia que se ha generado dentro del mercado financiero, y que lo podemos observar está fuertemente liderado por las financieras del sector automotriz, que han venido incrementando su participación dentro del total de el financiamiento de vehículos, teniendo ya en el tercer trimestre del 2016 una participación del 72% en comparación con el 23.9% de las instituciones bancarias y el 4.2% de las empresas especializadas en autofinanciamiento. Esto contrasta con los resultados del 2015, cuando teníamos una participación de las financieras especializadas ligadas a las corporaciones automotrices de tan solo el 66.8%. La que sigue, por favor. Y en lo que corresponde al análisis del crédito otorgado por la banca comercial para la adquisición de vehículos, seguimos manteniendo una calidad en la cartera crediticia muy aceptable. Se está reportando tan solo 1.5% de cartera vencida y además un incremento en el total de los recursos comprometidos por la banca comercial en el crédito automotriz. Es decir, la banca también está creciendo. No debemos de malinterpretar la gráfica de pastel que vimos hace un minuto, en el cual veíamos que la banca pierde participación de mercado. Son dos mediciones distintas. Una es justamente haciendo la desagregación del total del crédito, vemos que está creciendo 26.9%, y los que están creciendo más rápido y por lo tanto teniendo una mayor participación en el total del mercado son las financieras especializadas, pero la banca también está creciendo. Y esto lo podemos observar en esta gráfica, y que como ustedes pueden hacer la colocación en la línea de tiempo, el eje horizontal, pues vemos que corresponde precisamente a este despegue que tenemos desde el segundo semestre del 2014. La siguiente. En esta ocasión no tenemos el dato del mes de octubre, dado que será hasta el próximo jueves que el INEGI publique los datos del Índice Nacional de Precios del Consumidor, es decir, la inflación, y con ello también lo que corresponde a cada uno de los productos que integran el conjunto que el INEGI determina para la construcción del Índice Nacional de Precios del Consumidor, dentro de los que se incluyen justamente el incremento de los precios de los vehículos nuevos. Por lo tanto, y únicamente para tener la perspectiva, mostramos a ustedes los datos del mes de septiembre. No ha habido una variación significativa durante el mes de octubre respecto de septiembre, y esta lámina nos puede ubicar, recordar lo que hemos venido analizando en los últimos meses, y la conclusión es que si bien después de casi una década en la que de manera tendencial los precios de los vehículos se encontraban incrementando por abajo de la inflación general, y que a lo largo de este 2016 hemos observado que, insisto, después de casi 10 años, los precios de los vehículos se encuentran por arriba de la línea de inflación general, sigue siendo muy bajo el incremento de precios de vehículos si comparamos las variables históricas que se presentaban cuando México enfrentaba un proceso devaluatorio respecto del dólar. Tenemos que la variación anual en los precios del consumidor, perdón, estamos en este momento observando y forma parte del análisis, la lámina de la variación del Índice Nacional de Precios del Productor contra el incremento de la inflación. Tenemos que el Índice Nacional de Precios del Productor se incrementa 6.4%, mientras que la inflación lo hace solamente 2.97%. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que lo que hemos observado en los vehículos, los incrementos de los costos que enfrenta el productor no han sido repercutidos en su totalidad al consumidor. Y esto se hace a través de disminuciones de márgenes, de mejoras en los procesos productivos, de compartir justamente la disminución del margen con toda la cadena de proveeduría. Y esto es lo que explica el por qué no se han incrementado los precios a el consumidor en la misma magnitud que han incrementado los costos del productor. La siguiente lámina, por favor. Y aquí entramos ya al detalle de lo que venía yo refiriendo, y que es el incremento de los precios de los vehículos, que en su variación anual muestran un incremento del 4.59% al mes de septiembre. Esto es de octubre del 2015 a septiembre del 2016, el promedio ponderado de los vehículos se ha incrementado su precio tan solo 4.59%, mientras que la inflación general lo ha hecho al 2.97%. Si esto lo comparamos con la devaluación ocurrida en el mismo periodo, cercana al 30%, pues observamos que los precios en México se han mantenido estables dentro de esta comparación, y se encuentran, como lo comentaba la conferencia pasada, por abajo de los precios de los vehículos en la región de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. La que sigue, por favor. Otro dato que es importante que analicemos y que nos complementa el otro lado de la ecuación de por qué se encuentran creciendo las ventas de vehículos en México a el ritmo que hemos mostrado. Ya observamos que un factor tiene que ver con la oferta, con la competencia, con la estabilidad de precios, con las promociones y también con la oferta y competencia que existe desde el lado del financiamiento entre las instituciones financieras. Pero de nada sería útil que hubiera una industria automotriz ofreciendo productos competitivos en términos internacionales, competitivos en términos históricos, y un sector financiero ofreciendo financiamiento todavía con tasas muy competitivas, todavía dentro del rango de los mejores niveles históricos, si no tuviéramos del otro lado un consumidor dispuesto a aceptar esta oferta. Y es justamente en el rubro del empleo donde encontramos que, por ejemplo, en el indicador de trabajadores asegurados permanentes y eventuales por el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos muestra que en la comparativa anual del mes de septiembre se tiene un incremento del 4.01% en el total de trabajadores asegurados, y que en la comparativa mensual septiembre-agosto tuvo un incremento del 0.87%. Es decir, estamos observando que a lo largo de los últimos años, de los últimos 3 años, el empleo se ha venido incrementando, y con ello, si sumamos mayores empleo, estabilidad de precios, tenemos mejor disposición para hacer compras de vehículos, hablando en promedios generales. Y si también hacemos un análisis de quiénes están encontrando empleo y en qué regiones se está generando, y lo vamos a ver en nuestro mapa de ventas regionales, pues estamos observando que la mayor incorporación de nuevos empleos se está generando justamente en las regiones del Bajío, de Occidente, de la frontera, y en trabajadores jóvenes, es decir, quienes tienen un perfil más cercano para ser consumidores de vehículos nuevos. La que sigue, por favor. Y otro de los factores al que ya hacía referencia Fausto Cuevas en su intervención y que está siendo importante, sobre todo en la región fronteriza, para acelerar las ventas de vehículos nuevos, tiene que ver con el control en importación de vehículos usados. Durante el mes de septiembre observamos una disminución del 24.4%, esto es que tan solo se reportó la importación de 10.292 unidades, y de por sí es relevante esta disminución del 24.4%, pero más lo es si lo comparamos con un mes de septiembre del 2015 que ya había sido bastante bajo. Con ello llegamos a un acumulado durante enero a septiembre de un total de vehículos importados de 117.215 unidades, con lo cual tenemos una disminución acumulada del 7.8%. Quiero recordarles que durante el periodo enero-abril les estábamos reportando un incremento de casi el 20%. Esto es, de mayo a septiembre, el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas, han hecho un trabajo muy importante para poder revertir las prácticas fraudulentas que habían permitido el incremento en la importación de vehículos usados durante la última etapa del 2015 y los primeros meses del año. Por supuesto que esto ha tenido un efecto colateral, y este efecto colateral es el incremento en la introducción de vehículos chuecos. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para mantener un esquema de legalidad en el cual la frontera se encuentra abierta para la legal importación siempre y cuando se cumplan los requisitos enmarcados en el decreto que regula la importación de vehículos usados y en las reglas del comercio exterior, y que vale la pena recordar que no son nada del otro mundo, simple y sencillamente se está acotando a que los vehículos que se pretenden importar a México tengan un certificado vigente de emisiones contaminantes en Estados Unidos, que no se encuentren incluidos en un título de propiedad que haga imposible, insegura su circulación, títulos por ejemplo como pérdida total, inundados, sangrientos, es decir, que tengan huellas de sangre del producto de algún accidente o algún siniestro, hecho criminal, etcétera, que no se encuentren reportados como robados, como pendientes de pago, es decir, situaciones extremas. Porque cabe apuntar que sí se permiten importar a México, cosa que no debería de suceder, que es una gestión que mantenemos vigente, que no hemos logrado concretar. Sí se permiten importar a México otros tipos de títulos salvos, como son aquellos que tienen un choque frontal, choques laterales, pero que no están declarados pérdida total junk, es decir, para chatarrización, para scrap, para destrucción. Estos vehículos que sí se permiten importar a México no pueden circular en Estados Unidos si no son sujetos de un proceso de reparación en un taller formal, demostrando la adquisición de refacciones con las facturas correspondientes, pasando la prueba de inspección de condiciones físico-mecánicas y después de todo eso obteniendo un seguro. Todos esos requisitos previos a que el Departamento de Transporte autorice su reincorporación a la circulación. Bueno, pues nada de eso les estamos pidiendo para entrar a México. Lo único que se está exigiendo es que no se encuentren en una condición extrema de no circulación. Y ante esto son las protestas. Ante el cobro de un arancel del 1% para poder internarse e importarse a México bajo el régimen de frontera. Ante el cobro de un arancel del 10% para poder importar y circular en todo el territorio nacional. Evidentemente que las reglas que tenemos establecidas son las mínimas aceptables. No son el ideal. No son las que asegurarían una garantía plena a los derechos de los consumidores. Y aún así, observamos la protesta, el acompañamiento de los diputados integrantes de la Comisión de Frontera Norte de la Cámara de Diputados, de senadores fronterizos, pero sobre todo el lucro indebido de organizaciones que promueven la libre circulación de vehículos de contrabando. ANAPROMEX, UCD, CONAPAFA, CNC, más todas sus multiplicaciones. Y cabe reflexionar, porque estoy alargando demasiado, ¿por qué se fraccionan? Pues porque es un negocio del que todos quieren tener una tajada. Entre 3,000 y 5,000 pesos están cobrando la afiliación a estas organizaciones para concederles una credencial de asociado, un oficio que no dice nada, pero que con un lenguaje de muy baja calidad jurídica engaña a consumidores, y una placa o calcomanía que le colocan al vehículo. Pero para que exista esta práctica fraudulenta, pues por supuesto que debe de haber tolerancia del obligado a impedirla. No nada más impedirla, sino procesarla y castigarla, que son los gobiernos locales. Tenemos gobernadores y alcaldes omisos que están prohijando la circulación de vehículos chuecos, chocolates, que son los eufemismos con lo que los mexicanos a lo largo del tiempo llamamos a un vehículo de contrabando. O sea, es contrabando. Y tenemos también gobernadores que han dado un paso al frente. Ya no nada más los toleran, sino que ahora los regularizan. Y es el caso concreto de el recientemente asumió la responsabilidad de ser el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, quien con un plan elaborado por su secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, que por cierto en Zacatecas ya se conoce a este programa como el Plan Miranda, han dado un paso al frente en la ilegalidad. Desde el día de ayer, el gobernador de Zacatecas está regularizando vehículos ilegales, vehículos de contrabando, en un programa que pretende tener abierto hasta el próximo 31 de diciembre. A cambio de 1,400 pesos, colocará una calcomanía en el medallón trasero del vehículo y dará patente para poder circular en el estado, prometiendo que no tendrán problema, por eso hago esa referencia, una patente de corso, ¿no? Como en los tiempos de Isabel I de Inglaterra. Es decir, un gobierno legalmente constituido, con obligaciones constitucionales dentro del pacto federal, se atreve a violentar el Estado de Derecho otorgando garantías para circular en su territorio a vehículos ilegales, vehículos de contrabando, sin tener facultades. El único documento con el que se puede acreditar la legal estancia en el país de un vehículo de procedencia extranjera lo constituye el pedimento de importación, sujeto a la legislación que regula el comercio exterior. Facultad exclusiva del gobierno federal. Esto es muy grave. Más allá de las consecuencias que tiene y que tendrá de incrementar la introducción de vehículos chuecos, si vamos a tener abierta esta ventana del 7 de noviembre al 31 de diciembre para que el gobierno del estado me garantice darme una calcomanía para circular sin problemas, cuando tenemos el arribo de paisanos más el comercio incremental por aguinaldos, etcétera, no hay que ser sabio ni laureado en economía para poder prever que veremos los tianguis en Zacatecas atestados de vehículos ilegales, vehículos de contrabando que encontrarán un espacio de garantía otorgado por Alejandro Tello. Por eso la industria automotriz, concretamente la mía y la AMDA, estamos exigiendo al gobierno federal, directamente al secretario de Hacienda, José Antonio Mid Uribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, que intervenga. El gobierno federal no puede ser omiso ante lo que constituye a todas luces una violación del pacto federal. Dentro del propio sistema de coordinación fiscal existen mecanismos de sanción a través de reducción en las participaciones, a través de la exclusión de la participación de una entidad en este sistema de coordinación fiscal, y que en caso extremo puede llegar al hecho de que, por ejemplo, se deje que Zacatecas cobre sus impuestos y no se les retribuyan las participaciones federales. Sistema que viene de los años 80. En este punto de gravedad es donde estamos demandando que sea atendido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No se puede permitir esta situación. No nada más afecta a la industria y al mercado automotor. Si esto se tolera que continúe, nos da la pauta para que gobernadores de otros estados se les ocurra cualquier cosa. Si ya de por sí estamos observando a lo que ha llegado la falta de control, la falta de probidad con la que han venido actuando muchos gobernadores, caso extremo lo que estamos viendo en Veracruz, imagínense ustedes si se tolera esta situación, las consecuencias que puede llegar a tener para el pacto federal y no únicamente para el mercado automotor. Por eso es que estaremos insistiendo. El próximo jueves nuestra representación en Zacatecas tiene una audiencia con Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas. No quisimos desdeñar el no aceptar la invitación, pero consideramos que más allá de hablar con el secretario de Finanzas, lo que tiene que haber es una decisión del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, de revertir este esquema, que además está engañando, les está mintiendo a los poseedores de estos vehículos al garantizarles la libre circulación en el estado. Tendrá facultades para ordenar a las policías estatales, a las fuerzas de seguridad estatales, de no intervenir a estos vehículos, violentando sus obligaciones. Pero no tiene ninguna garantía de que la Policía Federal, de que aduanas, de que el SAT intervengan y hagan decomisos de estos vehículos en vías de jurisdicción federal y aún dentro de las propias zonas urbanas, tratándose de el SAT. Entonces, les está mintiendo, garantizando algo que no puede cumplir. Y bueno, esto era un punto muy importante que, en mi opinión, merecía esta amplia explicación. Le pido a mis compañeros que nos llevemos la presentación hasta la gráfica de pastel con el ranking de marcas para comentar muy rápidamente que no tenemos una variación en los tres primeros puestos. Nissan tiene el primer lugar con el 25%, General Motors el 19%, Volkswagen el 13% y Toyota ya en cuarto lugar con el 6%, ligeramente arriba, y en el mismo porcentaje con Fiat, Chrysler, Ford y Honda. La siguiente, por favor, hasta el mapa de ventas por estado. Con los resultados que tenemos al mes de septiembre, seguimos observando cómo la región norte se encuentra muy por arriba de nuestro promedio nacional del 18.4%. Baja California con el 66.4%, Chihuahua 39%, Sonora 37.5%, Baja California Sur 32.9%, Nuevo León 30.7%, Coahuila 25.2%. Estamos observando en esta región ya con un incremento del promedio, y el saldo negativo lo observamos en las regiones petroleras: Tabasco con una caída del 7.6%, Campeche 4.6% negativo, Veracruz con todo el desastre financiero más la afectación por la inseguridad y la desaceleración económica de las regiones petroleras, muy por abajo del promedio, con el 12.8%. El Distrito Federal, como lo habíamos venido apuntando, ya en zona positiva, pero apenas con el 2.2%, muy por abajo del promedio nacional. Y por último, quiero presentar los datos de nuestro modelo de pronóstico, en el cual observamos que lo que habíamos estimado para el mes de octubre con una cifra de 137.216 vehículos, pues contrastó solamente 0.1%. Nos quedamos ligeramente por abajo de la cifra total del mercado, que se ubicó en 137.383 vehículos. Y ya dentro del ajuste anualizado tenemos una variación de menos de 10.000 unidades, 0.8% de diferencia. Estamos estimando que para el mes de noviembre alcancemos las 142 mil unidades y que para el mes de diciembre podamos andar sobre 183 mil unidades, con lo cual estaríamos ubicándonos hacia el cierre del año en una cifra muy cercana a 1.600.000 unidades. Con esto estaría yo concluyendo esta intervención, pidiéndole a Miguel Ángel Camarena, a Pamela Mayén, que nos apoyen coordinando la sesión de preguntas.
Muchas gracias, ingeniero. Gracias, licenciado. Aquí ya están levantando las manos. Les rogamos eso, que nos levanten manos, don Rogelio. Eric, de este lado también. Okay. ¿Podemos iniciar con las damas? ¿Qué les parece? Ah, también, también la Alexandra. A ver, Sarita, te paso. Vamos, nombre y medio, por favor.
Gracias,
Sara
Cantera, del periódico El Universal. Yo le quisiera preguntar a Fausto Cuevas si consigue, bueno, si ya tienen como alguna previsión de cómo se estaría comportando la producción y la exportación automotriz en los últimos meses del año, independientemente de si de quién gane la elección en este